Luis García Rioja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tú te vistes para la ofrenda, por cierto?
No tengo esa tradición, pero vamos, tengo amigos que sí y además lo viven de manera muy fervente. Sí.
Nunca es tarde para empezar. Te lanzo un guante.
Sí, pero bueno, es también tener tiempo, ¿no? Y levantarse prontito cuesta. Cuesta un día de vacaciones. Pero sí, es verdad.
Que la ofrenda dura mucho.
Sí, no, que es verdad.
Hombre,
que
si quieres venir conmigo sí que tienes que madrugar, ¿eh?
Sí, no.
Porque yo madrugo mucho para luego poder estar contando la parte de la ofrenda que continúa a lo largo de toda la tarde y ahí estaremos de nuevo este 12 de octubre por la mañana mi compañero Paco Doblas y todo el equipo de Despierta Aragón y por la tarde llegaremos nosotros, los del Escúchate, pues para seguir contándoos cómo se vive el 12 de octubre, mirando por supuesto a muchos lugares, no solamente a Zaragoza, pero recibiendo a todos y cada uno de los oferentes que llegarán en el horario vespertino hasta esa bandeja de la Plaza del Pilar para colocar su ramo de flores y por supuesto con muchos invitados que también irán pasando por allí, por nuestro estudio móvil. Así que ya lo sabéis, si os toca llevar las flores por la tarde y queréis venir a saludarnos, encantados de recibiros también en el estudio de radio que montaremos ahí al ladito, al pie del manto de la Virgen.
Genial, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Algún año me animaré, lo que pasa es que, claro, planteárselo del traje, pues comprarlo, vestirse, no sé, cuesta.
Ya apañaremos algo y te prestamos algo, no te preocupes, Luis. Bueno, que te acabo de meter en un jardín, ¿eh? Nunca mejor dicho, ya que estábamos hablando de flores, porque en este caso, Luis, hoy tenemos que hablar en tu sección, siempre para recuperar esos hábitos saludables en lo que a la alimentación y a la nutrición se refiere, vamos a hablar de bebidas energéticas, entre otras cosas porque quizás con las fiestas del Pilar, pues haya más de uno que se exceda en su consumo. Yo creo que igual podemos empezar por el principio, porque todos más o menos podemos tener una idea de qué son las bebidas energéticas y los eslogans y las campañas de publicidad que hemos visto, pero vamos a salir de dudas. ¿A qué llamamos exactamente bebida energética?
Pues llamamos bebida energética a estas bebidas que tienen unas sustancias estimulantes, que lo que se pretende con ellas es que el consumidor no sienta o evitar en lo posible la sensación de fatiga, de cansancio, de agotamiento. La mayoría de estas bebidas, pues lo que contienen principalmente son tres sustancias principales, que son el azúcar, cafeína y vitaminas. En algunos casos también llevan taurina para potenciar el efecto de la cafeína. Claro, las cantidades en las que están estas sustancias son muy altas en estas bebidas.
Porque va especialmente, yo no sé, pero por lo menos las campañas de publicidad, ¿no? Parece que van enfocadas a un público más joven.
Claro, porque la bebida energética es una bebida que ya hace muchos años se comercializó, al principio de los años 90. Pero claro, no tuvo ese auge, no había un gran público que adquiría estos productos. Entonces, claro, cambiaron su manera de enfocarlo, cambiarlo en su publicidad y crearon un fenómeno social. Un fenómeno social que va destinado principalmente a los adolescentes y a los adultos jóvenes. Entonces, claro, siempre van ligados, como bien dices, a deportes extremos, a deportes de automoción, deportes de aventura. Entonces, claro, eso digamos que es un reclamo potente para esta gente joven.
Claro, es un reclamo potente, pero en una publicidad digamos que de otra época, porque yo creo que ahora, afortunadamente, se está haciendo un esfuerzo muy grande, lo estáis haciendo los nutricionistas, por inculcar los hábitos de alimentación saludables en la población. Y claro, tú has mencionado entre los compuestos que tienen estas bebidas energéticas dos que a priori un consumo elevado, y deduzco que tendrán bastante en ambos casos, pues ya no es nada beneficioso, sino todo lo contrario, más bien perjudicial, la cafeína y el azúcar.
Sí, porque claro, están promocionando que estas bebidas son buenas para deportes de riesgo, pero en verdad el riesgo lo pueden ser ellas mismas. En el caso de los adolescentes, de la gente joven, antes de llegar a la edad más adulta, antes de los 16 años, un niño en esa época puede consumir como mucho 100 miligramos de cafeína, que sería una taza de café. Y en estos productos, en una lata de la marca más famosa que te puedes ahora, que se te puede venir a la cabeza, fácilmente reconocible por todos los usuarios en los supermercados, podemos ver que hay el contenido de dos tazas y medias de café expreso en la propia lata en sí.
¿Dos tazas y medias de café expreso?
Y además, a eso hay que sumarle que también tiene el contenido de 15 terrones de azúcar.
Pero eso es una bomba.
Es una bomba. Es una bomba muy, muy fuerte para el organismo, muy estimulante. estimulante que en el caso de estas personas jóvenes, pues el impacto es tremendo. La sensación, digamos, de euforia, de nerviosismo, es demasiado alta.
¿Por qué no se explica eso? Quiero decir, lo mismo que hay países que los cereales que van dirigidos a un público infantil han prohibido que tengan cualquier tipo de dibujo, tipo dibujo animado que incite un poco a la compra, ¿por qué no se exige de alguna manera en el etiquetado o en el envasado que vaya marcado, ¿no? Que a lo mejor se podía dibujar la cantidad de tazas de café que tiene o la cantidad de terrones de azúcar que contiene.
La verdad es que es una propuesta muy interesante y además desde la Asociación de Dietistas Nutricionistas lo promovemos, pero claro, es complicado. En Europa ya se avisa, ¿no?, del contenido en cafeína, además lo podemos leer, siempre está en el etiquetado marcado, pero claro, es difícil lectura para un, digamos, un profano en la materia, que saber cuánta cantidad es nociva para una persona. Entonces, claro, esos indicativos, esas alegaciones de cuidado a las personas jóvenes o para mayores de 16, por ejemplo, podría ser una buena manera de frenar el consumo temprano en gente joven. Uh-huh. Además, desde Europa ya se está alertando de que lo peligroso es la mezcla de estas sustancias, de estas bebidas con otras más potentes, como por ejemplo el alcohol.
Los alcoholes destilados, ¿no? Yo he visto muchos jóvenes mezclarlos.
Sí, se puso de moda hace ya un tiempo y se sigue manteniendo. Por eso queríamos hablar de este tema ahora, vísperas del Pilar, porque ya se considera algo normal, algo común por los jóvenes, ver la mezcla de bebidas energéticas de este tipo con bebidas de alcohol destilado. Y claro, el riesgo para la salud es muy alto porque los chicos no saben que están consumiendo un excitante del sistema nervioso central, que es la bebida, y a la vez un depresor del sistema nervioso central, que es el alcohol. Entonces, claro, ahí se produce un choque, digamos, de efectos y puede producir alteraciones en el ritmo del corazón. Entonces se pueden producir arritmias, taquicardias, incluso poder llegar a parar cardiorrespiratoria en gente que pueda ser muy propensa a padecerla.
Uh-huh. Oye, es peligroso. No vamos a alertar si nos tomamos una bebida energética puntualmente.
No pasaría nada. Lo que pasa es que, claro, se tiende a abusar. Porque lo que busca el joven cuando consume bebida energética mezclada con alcohol es poder aguantar mejor el alcohol. ¿Esto qué incita? A consumir más alcohol, a excedernos más con el consumo del alcohol. Entonces, claro, la sensación de la persona es que está menos embriagada, tiene menos sensación de borrachera, pero al fin y al cabo la tasa que pasa por su sangre es la misma que siempre, solo que se ven mitigados parte de los efectos por esta cafeína, por esta taurina que nos excita. Entonces, claro, es muy, muy peligroso porque, por ejemplo, una persona puede coger el volante pensando que está apta para la conducción, con una atención relativamente despierta, pero al fin y al cabo es un borracho de ojos abiertos. Es una persona que tiene una tasa súper elevada y que puede tener un tiempo de reacción escaso para cualquier situación en la que se necesite.
Fíjate, esto es importante lo que acabas de decir, Luis, porque yo creo que todos hemos visto alguna vez, por ejemplo, en una boda, esa frase yo la escucho muchas veces, va, no te preocupes, que no me voy a tomar una bebida energética y se me baja, ¿no? Que es lo que se suele decir. Claro, esto es una falsedad. Realmente nosotros tenemos esa sensación, pero no es así.
Eso no es así, además
lo que estamos es hiperestimulando.
Eso es, lo que estamos es estimulando y además nos puede producir una taquicardia, una arritmia, un trastorno del sueño, depresión, euforia desmedida. Y esa euforia desmedida también puede llevarnos a cometer errores o a conducir de manera imprudente con las manos en el volante, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro porque además es que por mucho que nos tomemos un poco de café, un poco de bebida energética, no vamos a mitigar tampoco esa tasa de alcoholemia, vamos a dar positivo igual en los controles, entonces vamos a tener también un problema a nivel legal, no solo por nuestra salud, sino también por la de los demás y también por la de nuestro bolsillo. Entonces hay que tener una concienciación, hay que estar, digamos, con la mente un poquito alerta y saber que consumir estas bebidas no solo pueden hacernos tener la falsa sensación de control, sino que es que además vamos a empeorar aún más nuestro daño hepático, nuestro daño en el hígado.
¿Cómo afecta al hígado el consumo de este tipo de bebidas?
Mira, el alcohol de por sí ya daña el hígado, porque hay que metabolizar el alcohol. Y luego el consumo de estas sustancias con cafeína y taurina lo que hace es hacer, digamos, sobrecargarlo más aún. Entonces, explicándolo de manera sencilla, el alcohol nos daña y el hígado que tiene esa capacidad de regenerarse, con la bebida energética lo que haríamos es pararle la regeneración. Es decir, el alcohol nos hace daño y la bebida energética inhibe que el hígado se repare o se repare con la efectividad que está acostumbrado, a la que está acostumbrado.
Oye, fíjate, yo no sospechaba, ¿no?, todos los efectos que pueden tener este tipo de bebidas energéticas.
Sí, son efectos bastante impactantes sobre la salud. De hecho, últimos estudios han determinado que el consumo de bebida energética junto con alcohol puede ser igual de dañino para el cerebro que el consumo de cocaína, ¿vale? Porque a la larga, al ser alcaloides, pues pueden, los indicadores nos muestran que el daño en ese órgano es similar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo a la larga, porque por tomarnos una bebida energética de vez en cuando no pasa nada, pero cuando el consumo es habitual, y sobre todo el consumo es habitual en el uso recreativo en el ámbito nocturno junto con alcohol, pues entonces ya pasa a ser nocivo.
Fíjate que estaba yo pensando, hay veces que las bebidas energéticas incluso las tenemos en máquinas dispensadoras en lugares que sospechamos que deberían ser sanos, como son los gimnasios.
Sí, y eso es verdad que habría que cambiar un poquito ese concepto, o que esas máquinas de vending tengan, digamos, alguna alerta sobre la salud, porque esas bebidas energéticas no son para todo el mundo. Una persona joven la puede tolerar, pero una persona mayor con un problema, que está en el gimnasio pues haciendo su deporte normal, con un problema cardiovascular sin saberlo, puede tomar estas bebidas y sufrir pues una arritmia o tener un problema más severo. En el caso de estas bebidas, en algunos países de Europa incluso, ni siquiera se las considera bebidas como bebida recreativa a nivel alimentario, como un refresco, eso es, sino que ya se considera suplemento deportivo. Entonces, claro, esa cabida en el gimnasio puede estar, pero también habría que decir, oye, suplemento, ¿vale? Esto es un suplemento, una máquina de vending de suplementos, no una máquina de vending de snacks o de bebidas de refresco habitual.
No obstante, aquí estamos abriendo un melón que agárrate que viene curva, ¿eh?
Claro, es que es muy complicado ahora.
Porque has mencionado máquina de vending y, madre mía, yo estoy pensando en las más cotidianas, porque son las que veo todos los días, y yo no sé si de todas las franjas que tiene los distintos dispensadores, pues no sé, igual hay 30 productos y se salvan dos.
Claro, en una dieta equilibrada tienen cabida habitual, en una cabida común, pues muy pocos productos de los que hay en una máquina de vending. La máquina de vending es para un consumo, digamos, ocasional, la mayoría de los productos que hay en ella. Como, digamos, una manera, una vía de escape en un estrés laboral o en un momento de placer después de una jornada de intenso trabajo, pues para darnos ese capricho. Pero se tiende muchas veces de que nos olvidamos, por ejemplo, el tupper en casa y no tenemos que comer, pues se tiende a abusar un poquito de la máquina de vending. Y ojo, si uno sabe leer y uno sabe entender los ingredientes que lleva, hay algunas cosas que sí que pueden ser recomendables, pero la gran mayoría, sobre todo lo que son snacks, lo que es bollería, lo que es fritos, todo eso debería de estar descartado.
Pues Luis García Rioja, lo que nos has contado, como siempre, lo podemos encontrar en tu blog.
Sí, lo podemos encontrar en cuidadosdietéticos.com y en inglés de dietetiker.com.
Te lanzo un reto. Dime. Un día podemos hablar de no el etiquetado, que esto lo hemos hablado ya en alguna ocasión, sino del envasado, el marketing en el envasado de los productos. Que hay veces que por los colores, por la imagen, por pequeños detalles en el diseño de una caja, ya nos pensamos que estamos comprando algo muchísimo más sano de lo que realmente es.
Claro, y además sobre todo con las alegaciones, ¿no? Esas alegaciones que dicen contenido, alto contenido de proteínas vegetales, o que nos dice alto en fibra. Claro, uno ya lee el alto en fibra, pero claro, pasa por alto que a lo mejor no solo la fibra, sino que otros ingredientes pueden estar haciéndole daño, y él se piensa que al llevar fibra, pues ese producto tiene una actividad funcional buena para su organismo, pero está enmascarado.
Bueno, pues que pendiente queda, ¿eh?, para una semana de estas que vienen.
Muy bien, sí, lo hablaremos.
Luis, gracias.
Gracias a vosotros.